Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
¿Qué tal? Es obvio que no hay sector que no repercuta las consecuencias de esta pandemia provocada por la COVID. Hoy, mientras esto dure, nos acompaña un sector pues, con una incidencia importantísima en Rías Baixas, el sector vitivinícola. Así que primero quiero agradecer en primer lugar, valga la redundancia, la presencia aquí en Pontevedra Viva Radio del secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Ramón Huidobro. Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Si pusiera un baremo del 1 al 10 para saber cuáles han sido los perjuicios hasta ahora que esta pandemia ha provocado en este sector, ¿qué número pondríamos?
Bueno, vamos a ver. El sector, en general, el sector del vino en España tiene muchísimo peso en la hostelería, en el canal de la hostelería. Hay que tener en cuenta que veníamos de una etapa de un crecimiento importantísimo. El año pasado habíamos cerrado el año 2019 pues, con un crecimiento casi del 12% en ventas respecto al año anterior. Con un crecimiento en exportaciones también pues cercano al 9% en volumen, en cambio superando un 13% el valor. O sea, habíamos vendido más y mucho más caro. Esto a pesar de las dificultades que nos estábamos encontrando en algunos mercados decisivos e importantes para nosotros, como puede ser el mercado del Reino Unido, como podía ser el mercado de Estados Unidos, como consecuencia de los aranceles. Tuvimos un arranque de año, teníamos un arranque de año que estábamos asombrados, además con una cosecha que habíamos tenido en el año 19, pues sensiblemente inferior a las que veníamos teniendo en años anteriores, con lo cual el sector estaba preocupado en ese momento, te hablo de los meses de enero, febrero, preocupado y pendiente de si nos llegaría el vino para abastecer la demanda que teníamos del mercado en ese momento. Y esa era nuestra gran preocupación, era el mercado de Estados Unidos con sus aranceles, era el Brexit, la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, cómo iba a quedar, en qué condiciones, sobre todo comerciales, de envío de mercancías, de protección de marcas o de protección de productos amparados por denominación de origen. Y de repente pues saltó el COVID y creíamos que inicialmente iba a ser un problema de Asia. Nosotros sí empezamos a notarlo en los primeros meses del año en los mercados asiáticos. Teníamos bastantes acciones, además de promoción, orientadas a ese mercado, pero son mercados que evidentemente están surgiendo y donde nosotros tenemos bastantes intereses y sobre todo llevamos años trabajando y considerábamos que había que hacer un esfuerzo mayor. Y ahí estaban centradas bastantes de los dineros del presupuesto que nosotros este año teníamos asignada a la promoción y promoción internacional. Y claro, cuando salta en China, después que si Corea, después que si Hong Kong, Taiwán, etcétera, etcétera, y entonces eso nos va obligando a ir reestructurando esos mercados. Pero siempre viéndolo desde la distancia, fíjate, siempre teníamos la sensación de que, bueno, esto era un problema allí. La agencia que tenemos las agencias que tenemos que nos llevaban el tema de Asia, pues sí nos trasladaban esas incidencias, esos temores, el confinamiento, el cierre de colegios, el cierre de locales, etcétera, etcétera, pero siempre lo veíamos desde la distancia, ¿no? En el mes de finales de febrero, principios de marzo, pues yo estuve en Londres en una presentación que hicimos allí de vinos, organizada por una reconocida publicación que se llama Decanter, y fuimos con otros consejos reguladores gallegos, íbamos los 5 consejos reguladores gallegos, y todos esto, pues ya empezábamos a ver el problema que se nos venía encima, ¿no? Oye, fijaros esto y tal, están anulando, se estaba anulando en aquel momento la feria
de Barcelona,
la de los móviles. Nos hablaban también en aquel momento de que se anulaba una de las ferias del vino más importantes del mundo, por no decir la más importante, que es Provine, que se desarrolla en Düsseldorf, en Alemania, que en principio tenía previsto que se celebrara pues a finales del mes de marzo. Y claro, ya empezábamos a ver los problemas de Italia. Evidentemente, en aquel momento nosotros las ventas seguían creciendo, estábamos en un crecimiento, esto pues aproximadamente a día 10 de marzo estábamos en un crecimiento de un 14% respecto al año anterior. Que, como recordarás, al principio llevábamos un crecimiento de un 12%, cerramos con un crecimiento de un 12 respecto al anterior, con lo cual, bueno, estábamos todos asombrados de la demanda, del tirón. También es cierto que las empresas, las bodegas, iban muchos años haciendo un trabajo de mercado, un trabajo de promoción, un trabajo, una labor de calidad, que, hombre, que todos sabíamos que tarde o temprano íbamos
tenía que dar resultados.
Iban a dar esos resultados, ¿no? Y de repente el parón. Y entonces el día 15 nos encontramos, el 15, el 16, nos encontramos con el cierre de la hostelería, teniendo en cuenta que esto, la exposición que tiene Rías Baixas a la hostelería es del 72% de sus ventas. Hablo en el mercado nacional. Pero claro, que todo eso luego se repercute también en los mercados internacionales. Para que nos hagamos una idea y tengamos un poco claras los conceptos, Rías Baixas vende aproximadamente un 31%, perdón, un 29% en el mercado de la internacionalización, y esto, el resto lo vende en el mercado nacional. Claro, de ese 71%, pues el 70%, 72% se va al canal Horeca y el resto se va al canal de la alimentación, en el cual, pues de las 174 bodegas que nosotros tenemos inscritas, hay una representación de 66 bodegas. Sí que es cierto que están las grandes, pero también es cierto que hay muchas grandes que no venden o que no venden con frecuencia en el canal de la alimentación. Y claro, todo eso genera un problema, porque genera un parón, y es un parón importante. Y eso es como cuando te hablan en un avión de despresurización, o cuando vas a una velocidad tal y de repente te ponen el freno de mano. Y entonces te quedas. Al principio reconozco que nos pilló a todos a pie cambiado. Y eso significó que los primeros días fueron de desconcierto. Desconcierto entre las empresas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿y ahora qué hacemos? Y tal. También es cierto que tenemos grandes empresarios que enseguida cogieron el toro por los cuernos y dijeron, bueno, no, esto no puede quedar así. Hay que buscar soluciones, hay que reactivar esto. Evidentemente eso implicó negociaciones en ministerio, negociaciones de alto nivel en la Unión Europea, negociaciones con la Xunta de Galicia, por supuesto, y luego pues buscar líneas que nos ayudaran a intentar abrir cauces de comercialización para las bodegas que no tenían presencia en el canal de la alimentación. Desarrollamos bastantes actividades, sobre todo pues en el canal internet, la venta online, poner en contacto al consumidor con la bodega sin afectar, lógicamente, lo que era la venta directa a través del canal de la gran distribución, pero sí que había muchas bodegas que tenían productos de muchísima calidad y que el consumidor no sabía cómo llegar a ellos porque no tenían presencia en el canal de la alimentación, y nosotros teníamos como consejo pues un poco que amplificar ese mensaje y facilitar esa vía, ese cauce de comunicación, que fue un poco lo que hicimos a través de nuestra página web, a través de diferentes anuncios, etcétera, etcétera. Nosotros lanzábamos, además, de cara a Semana Santa, una campaña en televisión, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, un poco para una campaña más de prestigio que de venta,
sí.
Pero que lo que queríamos era seguir prestigiando nuestro producto, lógicamente, porque lo que vas buscando es subidas de precios, no tanto subidas de ventas de volumen, sino más que crecer en el segmento del valor. Claro, si tú me preguntas del 1 al 10 cómo nos afecta después de todo lo que te estoy diciendo, pues
ya nos salimos de la tabla.
Claro, pues sí, la afección fue importante, pero también es cierto que enseguida se tomaron medidas, ¿no? Y que, bueno, pues quien más, quien menos, las bodegas empezaron a organizar sus actividades, catas virtuales, no solamente en España, sino a nivel internacional. Nuestras pusimos a trabajar a todas las agencias internacionales también, con temas, o sea, pues todo lo que es el online, que ya llevábamos cosas hechas. Pues fíjate, hoy, ayer me decía, nos llegaba un correo electrónico de México, de la Agencia de México, que hicieron una cata en el mes de agosto y que se apuntaron más de 114 profesionales en todo el país. Entonces, una cata virtual, etcétera, etcétera, que luego tenían un examen además. De ese examen, de los 140 que se habían apuntado, participaron 97 y aprobaron casi todos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se ve que estuvieron atentos, con un examen complicado, vamos. Más que nada para saber, para tener ese feedback, si funcionan las cosas, ¿no? Nos estamos planteando, pues ahora en México también, hacer otra en septiembre. Bueno, Estados Unidos sigue trabajando, el Reino Unido. Los mercados internacionales sí notamos caída, pero bueno, pero al tener una presencia importante también, te ayudan un poco a paliar la situación actual. Lo que pasa es que la crisis fue generalizada.
Sí,
fue,
o sea, no escapaba
nadie. No es que
nadie.
Digas, no, pues esto afectó a lo que afectó, sino que afectó a todo el mundo. Y además en diferentes escalas, ¿no? Era como una onda que se iba moviendo, que vino desde Asia, se fue moviendo por Europa y acabó en Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Eso no significa que, bueno, pues que hayamos tirado la toalla, todo lo contrario. Nosotros somos optimistas. Yo, cuando me preguntan, siempre digo que sí que es cierto que es un problema y es un problema importante. Desde mi punto de vista, es un problema coyuntural, no es un problema estructural. El sector del vino no tiene problemas, el sector del vino español de calidad tampoco y el sector de Rías Baixas menos todavía, ¿no? De hecho, bueno, pues yo tenía unas previsiones, fíjate, en los momentos más difíciles de la pandemia, en el mes de abril, porque lógicamente te obliga pues a reestructurar
todo.
Todo, o sea, tus acciones, tus presupuestos, etcétera. Y dices, bueno, vamos a trabajar a intentar ver realidades, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser las caídas? ¿Cómo van a ser los ingresos? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a nuestras bodegas, ¿no? Entonces, porque había que buscar fórmulas para que las bodegas no dejaran de estar operativas, pero al mismo tiempo teníamos que buscar también fórmulas que les permitieran a ellos esto sobrevivir, o sea, que nosotros no fuéramos una carga más encima de la bodega. Pues ahora hay que seguir cobrando cuotas, hay que tal. Entonces, pues cómo trasladar esa dilatación en el cobro de las cuotas sin que afectara a lo que es el funcionamiento, a la operativa del Consejo Regulador, pero que también les beneficiara a ellos. Y en esos momentos yo tenía un planteamiento de una caída global, anual, para toda la denominación, o sea, en todo lo que era el año para el Consejo Regulador, de un 33% en ventas en ese momento. Claro, pues que eran momentos muy complicados. Y además es que realmente no veías la salida del túnel.
Sí.
Y luego, pues yo no sé si es porque al final no dejas de ser el Consejo Regulador o porque pues has generado una cierta confianza como persona entre los asociados, pero a lo largo del día tenía muchísimas llamadas de bodegas, de viticultores, unos llamaban pues para pedir consejo, otros llamaban para pedir consuelo, otros llamaban pues para dar ánimos también, ¿no? Oye, venga, tal, ya verás cómo. O sea, me refiero que hubo un flujo de llamadas importante, otros llamaban preocupados, otros llamaban menos preocupados, etcétera, etcétera. Había gente que te pedía ayuda, oye, necesito esto y no soy capaz de localizarlo, ¿puedes ayudarme con...? O sea, que me refiero Que en ese sentido también, pues esto yo iba viendo...
Ha sido el catalizador de todas las sensibilidades.
Sí, pero nosotros teníamos que ayudar y buscar soluciones. Y como te decían, el planteamiento inicial nuestro, pues o mío, cuando yo hago ese dibujo de ese escenario de cara a final de año, y yo me hago un planteamiento de caída de un 33%, que luego yo traslado, lógicamente, pues al Consejo de Administración, que son los vocales de la comisión permanente, y se lo explico, le digo, mira, he hecho esto, no sé qué os parece, pero bueno, yo estoy haciendo estos planteamientos, no sé si son optimistas, quiero jugar un poco más a pesimista que optimista para intentar ser realista en las cuentas y para luego no llevarnos sorpresas, ¿no? Y bueno, pues al final más o menos lo encajamos entre todos y efectivamente todos coinciden en que era un planteamiento que tenía bastantes visos de realidad en aquel momento. El viernes, cerrando un poco el mes de agosto, volví a echar cuentas de cómo era la situación, etcétera, etcétera, y de aquel 33% que yo pensaba que iba a ser acumulado al final del año, pues a 30 de agosto, no, a 28 de agosto, el viernes, sí. ¿No? Pues la cifra era de un 12,74% de caída. Estoy hablando de volumen.
Sí.
No estoy hablando de valor, porque sí que es posible que en valor a lo mejor sea un poco más, porque siempre te ha obligado el trabajar directamente con el canal de la distribución. El canal de la distribución siempre tienes menos márgenes, o los márgenes son más cortos que lo que puedes tener a lo mejor en la venta directa o en el canal de la hostelería, ¿no? Con lo cual, esto, bueno, pues es una sensación agridulce, porque este era un año que inicialmente prometía muchísimo y a lo mejor no salíamos, y sobre todo teníamos muchas expectativas en la internacionalización, ¿no? Y al final esto, bueno, pues no ha sido ese año que esperábamos, pero también es cierto que si lo comparamos con las previsiones que teníamos en el mes de abril, pues hombre, estamos un poquitín mejor de lo que esperábamos. No tiene nada que ver con lo que teníamos en febrero, tampoco tiene nada que ver con lo que teníamos en abril. Estamos empezando septiembre y bueno, pues nos queda todavía una campaña importante, que es la campaña de Navidad, que para nosotros es un momento comercialmente importante para las bodegas, y que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero que yo también espero, porque bueno, a lo mejor soy optimista de naturaleza, ¿no? Que para ese momento pues haya una solución quirúrgica en los hospitales, tengamos también una solución clínica, esto a través de una vacuna, y que bueno, pues que la situación cambie y que se nos abra un escenario diferente para el 2021, ¿no?
Estamos ahora en un momento fundamental para la presente cosecha. Habéis previsto todo un protocolo de seguridad, de prevención, para que estos trabajos se desarrollen con la máxima seguridad. Un protocolo que afecta a todo cuanto agente participa en la vendimia, Ramón.
Lo que sí hemos tenido son muchas conversaciones con las bodegas, ¿no? Y sobre todo con, no solamente con bodegas, sino también con empresas que llevan explotaciones. O sea, porque nosotros, por un lado, tienes la parte de la bodega, del lo que serían los transformadores, pero también luego tienes los productores. Y dentro de la parte productora tienes explotaciones grandes, que son sociedades anónimas o sociedades limitadas, y que contratan mucha gente de cara a la campaña de vendimia. Y entonces, entre todos, hemos intentado dibujar, oyendo unos a otros, hablando unos con otros, dibujar escenarios. Evidentemente no puedes crear un escenario único para todos, porque cada bodega tiene sus particularidades. Hay bodegas que no tienen viñedos y que solo compran uva, con lo cual pues el problema del viñedo no lo tienen, pero sí tienen que organizarse internamente. Hay casos contrarios, hay explotaciones agrarias que no tienen bodega y que lo que tienen que hacer es preocuparse de sus explotaciones, y luego tienes las que tienen las dos casuísticas, variantes, ¿no? Y luego las tienes grandes, pequeñas, medianas, o sea, digo, hay todo tipo de perfil de empresas, de tamaños, de actividades, etcétera, etcétera. Pero al final, un poco lo que tú buscas es trasladar seguridad, que yo creo que es un poco lo que tienes que ofrecer. Hemos tenido la gran suerte de que en este caso, pues tanto la Consellería de Sanidad como la Consellería de Medio Rural a través del Sergas y a través de la GACAL, de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, pues han visto también la situación y nos han ofrecido la posibilidad de hacer test masivos a todas las personas que participen en la campaña, con lo cual pues nosotros hemos trasladado o hemos delegado esas competencias en las bodegas, es voluntario evidentemente, en las bodegas, en las empresas las explotaciones agrarias, para que ellos a su vez, pues si lo consideran oportuno, recomienden hacer a sus trabajadores o a sus contratados, bien sea a través de ETTs o bien sea lo que contratan ellos directamente, esas pruebas serológicas. Uh-huh. ¿Para qué? Pues hombre, para intentar entre todos darnos garantías, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esas situaciones vas a poner a mucha gente en contacto unos con otros, que probablemente no se conocen, con lo cual estás rompiendo, si quieres, esa cadena de seguridad. Uh-huh. Y luego estás llevando a ayuntamientos pequeñitos o a núcleos de población pequeños, a pueblos o aldeas, gente que son ajena a esas aldeas. Uh-huh. Y entonces pues también vuelves a romper ese cinturón de garantía, con lo cual esto no solamente desde el punto de vista de garantizarnos a nosotros la seguridad de la vendimia, sino también desde el punto de vista de esa garantía social, que creo, uh-huh, que es una responsabilidad también por nuestra parte. Uh-huh. Y en ese sentido, pues vuelvo a repetir, tanto la sensibilidad de la Consejería de Medio Rural como la sensibilidad de la Consejería de Sanidad, pues nos ha ayudado y estamos en ese proceso. Uh-huh. Todo esto empezó el jueves de la semana anterior, no de esta pasada, sino de la anterior. Uh-huh. Esto, nosotros contactamos con todas las bodegas, se les mandó los requisitos que pedía el Sergas y una dirección web de correo electrónico para que mandaran sus listados, etcétera, etcétera, datos de cuándo tienes previsto empezar, porque claro, pues tendrás que hacer las pruebas unos días antes, tampoco mucho tiempo antes. Uh-huh. Pues para que
tenga esa validez.
Efectivamente, uh-huh, para que tenga esa validez lo más cerca de la campaña posible. Y luego, aparte, esto, pues medidas de seguridad, pues las típicas que todos conocemos ya, que al final no dejan de ser medidas individuales más que colectivas, ¿no? Esa distancia, pues el uso de la mascarilla, el gel, la previa cita incluso de los auditores, que el auditor tiene capacidad para entrar a una bodega sin pedir autorización, ¿no? Uh-huh. Simplemente, oye, existe un poco la corrección, pero y en este caso no. Se les ha recomendado a todos que lo primero que tienen que hacer es pedir cita previa, pues para intercambio de protocolos. Uh-huh. O sea, ellos, los veedores nuestros, los auditores veedores, tienen unos protocolos que nosotros hemos preparado con ellos, para los cuales les hemos formado. La bodega tiene otros y lo lógico es que se intercambien los protocolos. Que generalmente hay el 90% de los puntos son comunes, ¿no? Uh-huh. Pues oye, no podéis tocar nada, se les ha facilitado guantes, o sea, todo tipo de elementos de tal forma que la situación sea lo más aséptica posible y que impere pues la lógica. Ajá. Que es lo que tiene que imperar en estos casos, ¿no? Precaución, lógica, orden y luego pues sensibilidad. ¿Por qué sensibilidad? Porque no podemos olvidarnos de que todos podemos ser contagiados o todos podemos contagiar, pero dentro de toda esa perfil de gente que puede ser contagiada hay algunos que son mucho más sensibles, ¿no? Uh-huh. Personas mayores, personas que tengan algún tipo de deficiencia sanitaria, pues por algún tipo de una enfermedad, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, también se lo hemos dicho, oye, ojo, siempre enteraros, no vaya a ser que haya algún caso, y con ese tipo de personas pues es preferible cuanto menos contacto, mejor.
Mejor, ajá.
¿No? Entonces, bueno, pues un poco ese es el orden que hemos establecido. Les hemos dado la formación, les hemos dado los protocolos por escrito, todas, uh-huh, las pautas. Y bueno, pues ahora esperemos que todo se desarrolle con la máxima, dentro de lo que cabe, normalidad, dentro de esta normalidad que estamos viviendo o de esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y que, bueno, pues que la vendimia sea lo más tranquila, porque al final, para un viticultor que lleva todo el año trabajando, pues la vendimia es un periodo de 15 días, pero para el cual en esos 15 días has puesto mucha ilusión, ¿no?
Mm-hmm, claro.
Y entonces, no solamente mucha ilusión, sino que hay ilusión, hay trabajo y luego pues también hay esperanza.
Claro, todo.
Inversión y hay esperanza, porque de ahí hay el fruto de su trabajo, que es un dinero, que también pues le contribuye, uh-huh, pues a defender su economía familiar o incluso pues a generar riqueza dentro del territorio, a pagar unos estudios de unos hijos, a cambiar de coche, a arreglar la casa, a irse de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, bueno, pues también es positivo, ¿no?
Me imagino que será un dato difícil para el Consejo Regulador, pero quizá estimativamente, en el caso de Rías Baixas, ¿hay mucho trabajador que viene de fuera? ¿No es de las denominaciones que más reclama trabajadores temporeros para estas labores?
A ver, nosotros, las explotaciones agrarias en Rías Baixas normalmente se surten de gente de proximidad.
Ajá.
O sea, depende de dónde estés, ¿no? Pues sabes que la denominación pues tiene cinco subzonas. Y evidentemente, pues las que están más cerca de, o las que están en esa franja del río Miño con Portugal, pues sí que reciben muchas personas que vienen del país vecino, ¿no? Del país amigo. Entonces tenemos muchos portugueses que vienen a ayudar en esa vendimia. Pero luego, generalmente, se nutren de personas más o menos de cercanía. Sí pueden venir gente de Santiago, sí se puede desplazar pues a la zona del Sanlés o a la zona del Condado, Rosal, Ulla, tal, personas que van desde Vigo, desde Pontevedra. Esto, hay años donde los estudiantes nos echan una mano, pues porque además siempre es un buen, bueno, pues el recibir unos ingresos por una labor que dura 10, 15 días, dependiendo un poco de cuándo empiece el curso académico, de si la vendimia se adelanta o no. Y entonces, esto, hay años en que, bueno, pues nos cuesta más dotar de personal o de esa persona temporal, de trabajadores temporales a las explotaciones. Este es un año más o menos normal, donde, bueno, por ahora por lo menos no ha costado trabajo encontrar personas, pero bueno, pero sí que hay años que son más difíciles. El año pasado, por ejemplo, tuvimos muchas dificultades para encontrar trabajadores para hacer la campaña de vendimia. Este año, por ejemplo, lo que me trasladan las bodegas es que por ahora no están teniendo problemas, ¿no?
Y hablando de la propia cosecha, ¿cómo se prevé este año?
Bueno, siempre es difícil hacer un balance, ¿no? Nosotros trabajamos con unas expectativas, con un informe de estimación de cosecha que aprobamos en el Pleno del Consejo Regulador el día 28 de julio. Para que te hagas una idea, pues aproximadamente las personas que opinan y que valoran la estimación, pues controlan sobre un 80% de la producción que tiene la denominación de origen, con lo cual tiene bastantes visos de ser real. Sí que es cierto que lo haces que ese informe, pues cuando lo redactas y lo presentas, pues es en un momento donde todavía te queda pues un mes, mes y medio, dos meses para la vendimia, con lo cual pues es probablemente a lo mejor es adelantado al tiempo, pero yo creo que en general esto los técnicos atinan bastante sobre esa producción. Nosotros estimábamos para este año un crecimiento pues de un 15% o algo más, pues con una producción más o menos de unos 37 millones y medio de kilos de uva frente a los 34 o 32 y medio que habíamos tenido el año pasado.
Que habíamos dicho que había sido inferior.
Sí, efectivamente. Entonces volveríamos un poco pues a las cifras de la cosecha del 2018, del 2017, a buenos rendimientos, buena producción. Sí que es cierto que luego tuvimos un mes de julio bastante cálido, un principio de agosto cálido, veníamos de una época pues de sequía, que sí que se notaba ese estrés hídrico en la planta, con lo cual pues nos tenía bastante preocupados, ¿no? Porque evidentemente con estrés hídrico pues lo que hace la planta es chupar todo el líquido que tiene el fruto, que para eso lo tiene, ¿no? Es para alimentarse. Y entonces, bueno, pues estas lluvias de la segunda quincena de agosto, la verdad es que nos han venido muy bien. Ahora necesitaríamos pues días como el de hoy, pues con temperaturas altas para que la uva volviera otra vez a coger estructura, a coger ese punto, a concentrar azúcares, a diluir un poco, pues a bajar las acideces, etcétera, etcétera, y buscar ese estado, si quieres, de maduración perfecta, que es el que busca siempre. Lo que necesitamos sobre todo es buen tiempo, ¿no?
Ajá. 10, 15 días que podría empezar.
Bueno, hay algunas fincas que ya han empezado.
Ya han empezado.
Sí, bueno, porque hay viticultores, o sea, hay bodegas que elaboran espumosos, y entonces para esos vinos
¿sí?
espumosos buscan vinos con menos graduación, con acideces más altas, porque también es cierto que hay fincas, puede haber alguna finca en el condado, por ejemplo, que por la orientación que tengan, etcétera, etcétera, pues la maduración es mucho más temprana, y lo que buscan es que tampoco no haya una sobremaduración de la uva. Hay bodegas también que tienen muchísimas o explotaciones agrarias que son muy grandes, que contratan un número determinado de personas, que les gusta vendimiar pues una serie de horas al día, pues vendimian 7 horas al día, descansan los fines de semana, entonces van haciendo una vendimia muy, muy despacito, entonces quieren empezar un poco antes para que esa maduración vaya acompasando esos trabajos de vendimia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que hay alguna finca que sí empezó, yo creo que a finales de la semana pasada, pero bueno, si habláramos de cifras, yo no sé si podemos estar hablando de 100.000 kilos, de esos 37 millones y medio de los que hablábamos, con lo cual yo creo que todavía no podemos dar por
iniciada.
Sí que es posible que esta semana, en función de cómo venga el tiempo, encontremos ya con que alguna otra finca puede empezar. Y yo calculo que el inicio pues va a venir marcado o bien este fin de semana o bien a lo largo de la semana que viene, ¿no?
¿Qué pasa entonces una vez que se haga esta cosecha, ¿no? Como comentabas, podemos estar en cifras eso a las del 17, 18. Esta última, nos decías, teníamos ese temor de que nos iba a faltar vino, al final no sé si va a haber mucho excedente, porque hay otras denominaciones que sí están preocupadas con el excedente. ¿Qué previsiones, qué pasa con
ese
vino y el que va a salir de esta cosecha?
Esto, sin tener en cuenta la cosecha nueva, si nosotros tuviéramos que ahora mismo, con los datos que tenemos y con la previsión con la que yo te hablaba, pues yo calculo que nosotros llegaríamos a final de año ahora mismo sin vino. Las bodegas llegarían a final de año sin vino. No tendrían vino para parte de la campaña de Navidad. Probablemente tengan que hacer uso, muchas de ellas, del vino que salga
de
esta cosecha. O sea, de cara pues al mes de diciembre probablemente, ¿no? Con lo cual, eso con ese... teniendo en cuenta esa caída de ese 12% del que yo hablaba respecto a las previsiones del año pasado. Si la situación mejora y las ventas son mayores, etcétera, pues hombre, esto pues nos obligaría a tirar ya de la cosecha del 2020 a las bodegas a ir tirando de ellas, ¿no? O sea que me refiero...
No va
nosotros,
a ser un problema en este
ahora
caso.
Mismo, gracias a Dios, el problema que tiene nuestra denominación de origen no es un problema de excedentes, sino probablemente de falta de excedente. O sea, de que no haya a lo mejor uva o que no haya vino para poder ofrecer o para poder cerrar el año sin tirar de la cosecha nueva, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues es bueno, es malo. Bueno, pues ni bueno ni malo, ¿no? Al final, lo bueno es que siempre te quede vino, siempre tengas un pequeño
remanente.
Colchón por lo que puede ir pasando, y porque luego pues también es cierto que los vinos nuestros tienen la gran virtud de que envejecen muy bien y que pues hay gente que nos gusta seguir consumiendo pues vinos a lo mejor de años pasados. Por ejemplo, ahora la cosecha del 2018 está extraordinaria. Son vinos extraordinarios, porque además fue una cosecha muy buena, que además se valoró como muy buena, con lo cual esto pues degustarlos es un placer, ¿no? Desde mi punto de vista. Luego pues hay gente que dirá, no, yo pero es que yo prefiero los 19. Hay gente que puede decir, no, a mí me gustan más los 17 ahora. Pues fantástico, ¿no? Lo importante es beberlo y que a uno le guste y que lo disfrute, ¿no? Que para eso es el vino.
Esa estrategia entonces de comercialización, exportación hacia finales de año, como decías, es otra etapa crucial en el año. está ya definida, es pronto para definir, porque claro, en esta situación tan impredecible casi hay que ir día a día.
Sí. Bueno, todo lo que son las actividades de internacionalización, sí que es cierto que tenemos acciones previstas para lo que son los tres últimos meses del año. Que inicialmente, pues bueno, en el mes de abril, cuando empezamos un poco a reestructurar todas las actividades, pues lo que decidimos fue, bueno, vamos a parar cosas, o vamos a ralentizar, o vamos a filtrar cosas, o vamos a reorientar todas aquellas actividades que teníamos presenciales, presencias en ferias, etcétera, etcétera, que evidentemente no se van a poder llevar a cabo.
Al canal online.
Vamos a intentar llevarlas, efectivamente, canal online, a ver cómo podemos reconducir todo eso. Pero sí que es cierto que muchas de las acciones que teníamos, elegimos, oye, esta acción que nos gusta, vamos a intentar llevárnosla al último trimestre del año. En previsión de que en el último trimestre del año la situación pues tuviera efectivamente, tuviera otra cara, ¿no? A día de hoy, hombre, esto nosotros sí tenemos acciones previstas para este trimestre en el online, que queríamos haber iniciado en el mes de junio, y julio, pero que como hubo ya pues esa salida, esa desescalada, etcétera, etcétera, pues entendimos, la hostelería también nos dijo, no, ahora mismo no me liéis con cosas porque lo que yo quiero es atender a mi público y darle todo lo que me pida y llenar las instalaciones para intentar recuperar el tiempo perdido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la retrasamos y bueno, vamos a retrasarlas unos meses a ver qué pasa y a ver cómo viene todo. Yo confío en que no vuelvan a confinarnos. Confío en que la hostelería pueda seguir trabajando, esto en los ritmos a los que ha trabajado este verano. Confío en que el consumidor vuelva a ganar confianza, y eso, pues, esto a lo mejor me dirá, pero es que usted confía mucho. Bueno, pues sí, es que porque confío, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, lo que me gustaría, o me gustaría que fuera así, que siguiera siendo así, ¿no? Que nos responsabilizáramos todos un poco, de forma individual, para que todos pudiéramos disfrutar.
Yo
para
creo,
que este
perdón,
país...
un mucho, nos hace falta bueno, un mucho.
Pues que nos responsabilizáramos todos un mucho para que todos pudiéramos disfrutar un poco, o seguir disfrutando por lo menos ese poco, ¿no? Para que no se pare este país, para que este país siga generando riqueza, porque nos lo merecemos. Y luego, de cara pues a final de año, pues bueno, pues intentaremos llevar a cabo pues una campaña también a nivel nacional pues de promoción en medios de comunicación para intentar esto, bueno, pues seguir pinchando en el consumidor para que siga sabiendo que estamos aquí.
Que estamos.
Que seguimos haciendo cosas, que seguimos contando con él y bueno, pues que eso también nos ayude un poco pues a cerrar el año, las previsiones de año pues con cifras lo más positivas posibles o lo menos por esto malas posibles, ¿no? Por llamarlas de alguna forma. Y arrancar de cara al año que viene, pues eso, con espíritu renovado, olvidando el 2020 en la medida de lo posible y pensando ya en cómo vamos a trabajar.
A volver a esos porcentajes con los que se
ahí está. Que es un poco lo que nos toca trabajar ahora, ¿no? Empezar a preparar todas las acciones del año que viene. Tendremos que jugar con los dos escenarios, un escenario de seguir en una situación similar a la actual y otro escenario de decir, no, pues no, vamos a romper, vamos a confiar en que la vacuna ya esté ahí y que esto pues siga para adelante, ¿no? Como estábamos antes.
Porque poniéndonos en este verano, lo que sí que es cierto es que esa visita de turistas conlleva, lógicamente, consumo del producto de aquí, de Rías Baixas, y Rías Baixas no está entre las más perjudicadas. Y eso, pues lógicamente, también tendrá su reflejo en la hostelería y en el consumo del vino, ¿no?
Bueno, no es de las... O sea, me refiero, sí es cierto que al final nos perjudica porque arrastras esas caídas o esos cierres de los meses de marzo, de abril, de mayo, etcétera, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tuviste eso. Yo creo que Galicia ha sido de las comunidades más beneficiadas.
Que ha podido salvar los muebles de la mejor manera.
Hablo desde el punto de vista del turismo, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues evidentemente ahí nosotros nos hemos visto pues lógicamente beneficiados. La costa ha tenido pues bastantes visitas, la hostelería ha trabajado, me consta que ha trabajado, hombre, a lo mejor pues con esas limitaciones les ha obligado, porque pues les ha obligado a reducir el número de esto de comensales, pero bueno, pero aún así yo creo que se ha trabajado en general bien, ¿no? Dentro de las previsiones y sobre todo con lo que con las imágenes que teníamos de los meses de mayo, marzo, abril, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es el escenario ideal? No, pero bueno, pero es lo que nos toca vivir y no nos queda más remedio que adaptarnos a ello. Ajá. Yo sí he visto las terrazas llenas, yo sí he visto consumiendo gente, yo sí he visto pues Pontevedra, porque trabajo en Pontevedra y lo he visto como estaba lleno de gente. Nosotros tenemos la oficina al lado del mercado y como el mercado a horas determinadas pues estaba lleno de turistas con bolsas, o sea, que habían hecho gasto, que subían, que estaban buscando sitios para comer, etcétera, etcétera. Con lo cual, sé que Bayona también ha tenido pues bastantes visitas, la zona de Sanjenjo, Cambados también, porque me ha tocado vivirlo, en Vigo también se ha visto bastante movimiento, etcétera. Y bueno, pues esto, confiemos en que no decaiga.
Ajá. Y una pregunta ya para terminar. No sé si en este contexto en que cada sector, ¿no?, busca pues eso, ese apoyo, ¿no?, de la administración central, si los consejos reguladores también habéis emprendido pues una acción conjunta para que el gobierno pues no se olvide, ¿no?, de este sector tan importante en este país.
Mira, los consejos reguladores trabajamos, tenemos una asociación en España que se llama la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, y a través de esa conferencia española esto tenemos también una asociación de consejos reguladores europeos, una empresa, una federación de consejos europeos que se llama EFO, que tiene las oficinas en Bruselas, y ahí está pues representado los vinos de Portugal, los vinos de España, los vinos de Italia, los vinos de Francia. Y esto, bueno, Alemania algún año sí, algún año no, pero bueno, pero estamos un poco todos, ¿no? Y ahí estamos defendiendo nuestros intereses en el Parlamento Europeo, con todo lo que son la legislación europea, y evidentemente los intereses en este caso ya no son tanto de denominaciones de origen, sino son más de vino.
De sector.
En general, de sector. Sí. En España trabajamos, como te decía, con la Conferencia Española de Consejos Reguladores, trabajamos con la Federación Española del Vino, pues colaboramos con ellos cuando nos piden ayuda, o ellos colaboran con nosotros cuando nosotros les pedimos ayuda. La Federación Española del Vino, que es un poco la gran patronal del vino de España, con los que tenemos una gran y buena relación, tanto personal como profesional a través de la conferencia. Trabajamos con la Organización Interprofesional del Vino de España, que es un poco la que aglutina todo lo que es el sector del vino, tanto desde el punto de vista de la industria de transformación como de los productores. Ahí están pues las organizaciones profesionales agrarias, ahí está también la representación de la patronal del vino, de las cooperativas agrarias, y nosotros como consejos reguladores también tenemos pues esto, un convenio firmado con ellos donde colaboramos en temas esto más directos, ¿no? A mí me ha tocado, porque mis compañeros así me lo han decidido, soy el secretario general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores, que preside esto pues David, que es el presidente de Vinos de Navarra. Y bueno, pues estamos muy encima con el Ministerio, sobre todo de Agricultura, también con el Ministerio de Comercio, porque nos afectan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Claro.
Y luego, pues hemos puesto muchos temas encima de la mesa. Y luego, a nivel de Galicia, pues también tenemos una colaboración muy estrecha entre los 5 consejos reguladores de vino. Hablamos con muchísima frecuencia, tenemos mucha relación, nos ayudamos, nos intercambiamos información, como no podía ser de otra forma, y lógicamente pues en ese buen entendimiento que tenemos, pues también tenemos buena acogida por parte de la Consejería de Medio Rural, por parte de la GACAL, que enseguida pues responde a todas nuestras inquietudes, como tampoco podía ser de otra manera, ¿no? O sea que se ha hecho mucho trabajo, no solamente aquí dentro de casa, uh-huh, con nuestra propia denominación, sino que luego, pues, intentando desde Europa y desde el propio ministerio, pues, que se nos escuche, que se cambien cosas, que se nos apoye, y yo, uh-huh, creo que sí que se ha recibido ese apoyo, ¿no?
Estamos hablando de un sector que aporta muchísimo al Producto Interior de este país, sí, lógicamente. Pues, como siempre, Ramón Huidobro, que es un placer escucharte siempre. Se aprende mucho hablando con este hombre que tenemos hoy.
El placer es mío, muchas gracias.
Invitado. Muchísimas gracias y buena vendimia.
Gracias.
Pontevedra Viva Radio.